Gracias, es un privilegio estar aquí con ustedes. Y hasta del 2018, conocer caras familiares. He estado a misionero por unos 5 o 6 semanas. He estado aquí y lo que noto es que mi camisa se está apretando. No sé qué está pasando con mi camisa. No sé qué estará sucediendo, pero como dijo Pastor Steve, traigo saludos del Pastor Tom y de Kathy McConnell. Traigo saludos de Grace Bible Church en Rugby. Esa es la iglesia que nos envió. Y es un privilegio estar aquí con ustedes. Qué privilegio tenemos de continuar y adorar al Señor como escuchamos la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Así que los invito a que vayan a Nehemías capítulo 4, y este va a ser lo que estamos considerando esta mañana. Nehemías capítulo 4. La mayoría de ustedes saben, si estuvieron aquí durante el tiempo de escuela dominical, Alex y yo estamos involucrados en la obra de misiones y de plantar una iglesia en la isla de Madeira, donde de allí soy. Y plantar una iglesia no es algo fácil. Plantar una iglesia es difícil en veces y puede ser doloroso en veces y se siente solo uno. Es una vida donde tienen que encomendarse completamente a Dios por su provisión. Y como misionero y como la mayoría de misioneros, cuando soy tentado de desanimarme, soy recordado por otros hombres que han salido antes de mí, que han enviado el evangelio a todo el mundo. Cuando me desanimo, pienso que en veces hay una cita que me ayuda en los tiempos de desánimo. Hudson Taylor, que es un misionero a China, una vez dijo algo que me recuerdo y me trae mucho confort. Famosamente dijo, la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá del sustento de Dios. ¿Qué declaración tan tremenda es esta? Y miramos que esto es verdad, esta verdad, a través de las Escrituras. Y hoy, mientras consideramos el libro de Nehemías, capítulo 4, vamos a mirar, a descubrir un remanente pequeño, pero fiel, de judíos que son dirigidos por Nehemías para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y si han leído el libro de Nehemías antes, es evidente que Dios, la obra de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca carecerá el sustento de Dios. Y en los primeros tres capítulos, no vamos a pasar sobre todo el libro, pero los primeros tres capítulos, todo va muy bien para Nehemías. El año era 445, justo antes de Cristo. Nehemías era un copero de confianza del rey de Persia, Artajerjes el primero. El templo estaba construido unos 70 años antes por Josué y Zerubabel. Nehemías recibió la noticia de su hermano, Hanani, que las paredes de las murallas de Jerusalén estaban quebradas y antes destruido por el fuego. Y oró al Señor y el Señor contestó su oración. Recibió permisión del rey Artajerjes para regresar y reconstruir las murallas de Jerusalén. Recibió todos los recursos que necesitaba. Inspectó las murallas. Habló a la reunión de judíos y leemos en Nehemías 2:18 y dijeron, levantémonos y edifiquémonos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Así que con Nehemías tenemos a Dios a su lado, el rey Artajerjes a su lado, tiene los permisos, las provisiones, los permisos para hacer la obra, y todo parece que va bien para Nehemías, suficiente bien. ¿Alguna vez pasó eso a ustedes, que todo parece ser muy demasiado bueno? Pero es cierto que la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá el sustento de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 4 de Nehemías, hay otro lado de la moneda. Tenemos las buenas noticias y también tenemos las malas noticias. Es esta verdad que vamos a enfocarnos hoy y que es la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá oposición. Nunca crecerá oposición. Llegamos a Nehemías 4 y los judíos están reciben mucha oposición mientras fielmente tratan de reconstruir las murallas de Jerusalén. Esta es la verdad eterna que vamos a considerar, que la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá oposición. Es decir, mientras tú y yo tratamos de servir fielmente al Señor en nuestras vidas, muchas veces recibimos oposición. Yo he estado haciendo mucho volar y no sé si han estado volando y experimentan una turbulencia. Y Dios en nuestra vida sí nos promete que vamos a aterrizar sanamente, pero quizás vamos a experimentar mucha turbulencia. Vamos a experimentar oposición. A través de la historia, en nuestro tiempo hoy, miramos esta verdad. Los que tratan de hacer la obra de Dios frecuentemente son el blanco de oposición. Hay oposición intensa contra el pueblo de Dios y el labor de Dios. Pero ¿cómo estos judíos, como son oprimidos, cuando tratan de reconstruir la muralla de Jerusalén, cómo ellos responderán a la oposición? Y para nosotros, ¿cómo responderemos nosotros a la oposición cuando venga a ustedes, cuando llegue a su casa? ¿Cómo responderán al desánimo, a la persecución, a chismes y cómo responderán? En nuestro pasaje esta mañana, en Nehemías 4, 1 a 6, demuestra tres medidas contrarrestantes que debemos de implementar para responder a la oposición de una forma que honra a Dios. Quiero demostrarle tres medidas contrarrestantes que podemos implementar para que nosotros también respondemos a la oposición de una forma que honra a Dios. Vamos a considerar los primeros seis versículos esta mañana y luego dejaré un poco para que vengan en la noche para escuchar los últimos versículos. Pero para contexto, vamos a leer los primeros 14 versículos de Nehemías, capítulo 4. Nehemías 4, versículo 1. Cuando Sanbalat se enteró que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho, y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Les restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derrumbaría su muralla de piedra. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de cautividad. No perdone su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes y los amonitas, los de Ashdod, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén y que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron junto para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces, oramos a nuestro Dios y para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla, en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias y con sus espadas, lanzas y arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Amén. Oremos. Padre Celestial, mientras consideramos esta narrativa épica, esta narrativa de esta mañana de Nehemías y estos judíos que fielmente querían reedificar las murallas de Jerusalén con tanta oposición, Padre, háblanos nosotros a través de tu palabra. Dios, prometiste que tu palabra nunca regresará sin hacer una obra. Así que usa este sirviente débil para que yo sea una forma que tú proclames tus verdades poderosamente a todos que están reunidos aquí esta mañana, para que a través de tu palabra salves almas esta mañana y a través de tus almas nos santifiques para que seamos más obedientes, especialmente cuando estamos respondiendo a la oposición. Por favor, ayúdanos, danos orejas activas para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La primera medida contrarrestante que debemos de emplear para responder a la oposición en una forma que honra a Dios es de estar consciente de la oposición. Sé consciente a la oposición. Este es el primer paso para responder a la oposición, de ser consciente de la oposición. Porque ¿cómo podemos responder a la oposición si no sabemos qué está pasando? Noten que los judíos estaban ocupados reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Estaban construyéndolas. No estaban buscando problemas, pero tampoco estaban haciéndose de la vista gorda. No estaban enterrando su cabeza en la arena. Estaban poniendo atención. Eran vigilantes. Ellos sabían, conocían la oposición. Esta no es la primera vez que Nehemías y los judíos tuvieron contacto con los enemigos. Vayan a Nehemías 2, versículo 10. Nehemías 2, versículo 10. Anteriormente, cuando Nehemías estaba inspectando las murallas de Jerusalén, leemos estas palabras. Nehemías 2, versículo 10. Cuando se enteraron Sanbalat y el oronita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho porque alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. También Nehemías 2, 19 y 20. Pero cuando se enteraron, cuando Nehemías estaba asembleando el pueblo para construir la muralla, dice, pero cuando se enteraron Sanbalat, el oronita, Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Los judíos estaban ocupados reconstruyendo la muralla de Jerusalén. Ellos eran conscientes de los líderes de la oposición. Tenemos a Sanbalat, el onorita, era un líder samaritano, probablemente el gobernador de Samaria. Tenemos Tobías, el amonita. Este es un gobernador al lado del río Jordán. Tenemos a Gesem, también un gobernador, quizás al sur de Judá. Generaciones, después de generaciones, después de que los judíos heredaron la tierra prometida, uno de sus enemigos regresaron a causar destrucción y para mantener a Jerusalén en ruinas. Había oposición intensa contra la obra de Dios y su pueblo. Miren a versículo 1. miramos que Sanbalat estaba enojado y muy enfurecido. Estas palabras significan que estaba ardiendo con ira, y él burlaba a los judíos cuando comenzaron a reconstruir la muralla. Y noten que las paredes, las murallas de Jerusalén estaban destruidas, pero los israelitas tenían paz. Sanbalat y los otros enemigos no les importaba lo que pasaba cuando las murallas estaban quebradas, pero cuando Nehemías llegaron a reconstruir la muralla, entonces es cuando se empezaron a enojar. ¿Esto no es verdad? Que los enemigos de Dios, cuando la obra de Dios no está sucediendo, están bien, están en paz. Satanás no hace mucho a una iglesia que no está predicando la palabra. Una iglesia que está muerta o que está comprometida, Satanás la va a dejar sola. Pero una iglesia que obedece al Señor y que quiere hacer la obra de Dios a su forma, ellos van a recibir mucha oposición. Y si ustedes como una iglesia tienen mucha oposición, será que están causando unas olas en el mar. Eso es lo que nos ha hecho hacer Dios por el esfuerzo de los judíos de reconstruir las murallas de Jerusalén. Estos hombres estaban quemándose con ira y comenzaron a burlarlo. ¿Por qué lo burlaron? Porque sin duda para levantar el moral de su propio ejército y para desanimar a los judíos y para que paren de construir la muralla. El templo ya estaba construido, pero una ciudad sin muralla no tenía defensas. Ellos sin murallas, Jerusalén no era amenaza a Sanbalat. Y por eso trató de oponerse a la obra de reconstruir. Como mucha gente hoy, Sanbalat odiaba a los judíos, odiaba el bien de los judíos. Tenían orgullo y celos por ellos. Estos no eran unas personas normales. Estas personas eran personas poderosas y ricas e influyentes que estaban tratando de oponer el labor. Noten que Nehemías no solamente conocía a los enemigos, no solamente sabía quién eran, pero también conocía sus armas. Estaba consciente de sus armas. Noten que Sanbalat, Tobías, no comenzaron este conflicto con espadas o lanzas o arcos. Sanbalat comenzó el ataque en bombardeo usando una de las armas más poderosas que conoce el hombre. Y la arma que usó Sanbalat para comenzar su ataque contra los judíos, cada de nosotros tenemos uno, era la lengua. La lengua. Él habló, él dijo. La lengua. En veces pensamos de grandes pecados que destruyen, como que atacan la obra de Dios. Pero en veces, las armas más útiles hacen el más daño. Charles Spurgeon dijo, la lengua son instrumentos más terribles que lo que se puede hacer con martillos y yunques, y el mal que infligen corta más profundo y se extiende más ampliamente. Me recuerda de Santiago 3, pues qué gran bosque se encienda con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de inequidad. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Así que Sanbalat toma las municiones en su corazón y llena la boca y prepara a lanzar esta arma, estas palabras venenosas de calumnia, de sarcasmo y de ridículo. Les habla a ellos de una forma condescendiente. ¿Y qué hace? Hace 5 preguntas retóricas que implican una respuesta negativa. Pregunta primero, ¿qué están haciendo estos judíos débiles? Son débiles y son muy pocos, como una flor en el desierto, no tienen poder. Dice, ¿van a restaurar para sí mismo? ¿Qué tontos están perdiendo su tiempo en este proyecto? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden ofrecer sacrificios? ¿Piensan que por sacrificios van a reedificar las murallas de Jerusalén? ¿Pueden completarlo en un día? ¿Tienes una idea del trabajo que están haciendo? ¿Pueden hacer las piedras a vida de los escombros polvorientos, aunque estén quemadas? No todas las piedras estaban quemadas, pero todas estas cosas eran exageraciones sarcásticas para desanimar los judíos de reconstruir la muralla de Jerusalén. Y ahora Tobías entra en la escena y miramos a Tobías que dice, leí una cita que dice, las lenguas afiladas tienen una forma de afilar otras lenguas. Las lenguas afiladas tienen una forma de afilar otras lenguas. Así que Tobías también tiene algo que decir. En versículo 3 dice, aun lo que estén edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribará su muralla de piedra. Lo está burlando, dice, oh, son tan débiles estas paredes que si un pequeño animal se sube, las destruye. Como una casa de cartas o una casa hecha de zarza, un viento hace que se caiga. Y pueden imaginarse este ejército masivo riéndose y burlando a los judíos. No es nada nuevo bajo el sol. Este tipo de oposición sucede quizás en donde trabajan, quizás en la iglesia, quizás cuando vayan tocando en puertas. Este ridículo debemos de esperarlo como cristianos. Hasta nuestro Señor Jesucristo sufrió la misma tipo de oposición cuando estaba en la tierra. Entonces esperamos lo mismo a todos los discípulos de Cristo. Es lo que dice Juan 16:33, que en el mundo tendrán tribulaciones. Así que mientras tratas de ser fiel a hacer la labor de Dios, estén seguros que conozcan que van a recibir oposición. Y escuché una vez un predicador hablando de la obra de misiones y de compartir el evangelio, describiéndolo como una granada del evangelio que tenemos que enviar a la línea de los enemigos para que Dios, a través del poder de su palabra, explote y salve a su gente. Y como nosotros como creyentes debemos de lanzar estas granadas, estas bombas del evangelio a la línea de los enemigos. Pero ¿saben que hay dos lados a esta batalla? Mientras nosotros lanzamos estas granadas al enemigo para que Dios salve su gente, el enemigo también lanza el mismo tipo de granada a la iglesia, pero no son explosivas. Algunas de estas granadas son silenciosas, quizás como una química o una granada de gas. Vienen de forma de calumnia, de sarcasmo, de chismes. Están llenas de veneno, como el celo o orgullo. Y estas son las herramientas que el enemigo usa para dividir las iglesias, para causar desunidad, para destruir, para disminuir la obra del Señor. ¿Alguna vez han experimentado esto en su vida personal o quizás en la iglesia? Estas granadas pueden dividir a las iglesias y por eso debemos de estar debemos de conocer la oposición. Debemos de recordar que tenemos un enemigo en común. Sabemos que Satanás no está muerto. Él está caminando. Está tratando de devorarnos. No está durmiendo. Está buscando como un león, buscando a alguien que devorar a mí, a ti y a mí. Así que no debemos de dejarnos llevar por Satanás. No debemos de ser ignorantes de sus esquemas, de lo que trata de hacer. Satanás, aún ahorita, aunque es un enemigo caído, ya ha sido destruido, está perdido, pero aún ahora está tratando de disminuir y destruir con sus ángeles caídos, destruir la obra del Señor, y usará medios sútiles para hacer esto. Piensen, Satanás, con su lengua, cómo pudo tentar a Adán y a Eva, y cómo metió toda la humanidad en el pecado y la muerte. Alguien dijo una vez, de todos los miembros del cuerpo, ninguno hay tan útil a Satanás como la lengua. Como la lengua. El poder de la lengua. Así que quizás piensen que están en el lado de Dios, pero se tienen que examinar esta mañana si dicen, si estos hechos de la carne son evidentes en sus corazones o en su vida como un hábito, si se conocen como una persona que se enoja mucho o orgullosa, si siempre traen chisme por oración, deben de examinarse a sí mismo, porque si estos actos de la carne, como miramos en Galatas 5, son evidentes en su vida, en opuesto al fruto del Espíritu, deben de examinarse a sí mismo para ver si están en la fe, porque quizás están en el lado de los enemigos, porque los enemigos de Dios están llenos de ira, de celos, de enojo, porque odian a Dios, y como hijos de Dios, ese comportamiento no debe de ser evidente en nuestras vidas, porque Dios odia ese tipo de comportamiento. Con nuestra voz bendecimos al Señor, y con nuestra boca nos odiamos unos a otros. Eso no debe de ser la vida de un verdadero creyente. Así que este es de ser consciente de la oposición y ser consciente de sus armas. La segunda medida contraria para responder a la oposición es de encomendarse a Dios. Encomendarse a Dios. Deja leer cómo Nehemías responde a esta oposición en el versículo 4 y 5. Noten lo que hace. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han demoralizado a los que edifican. ¿Qué era la respuesta de Nehemías? La oración. No es tan bello, no es tan simple. Oró. Nehemías respondió a estos ataques con oración. ¡Qué práctico! Se encomienda a Dios, porque Él es el que lo puede salvar, Él es el que lo puede ayudar, y simplemente oró. No reacciona contra sus oponentes, sino que vuelve a Dios en oración. ¡Qué fácil! ¿Qué fácil sería mientras Nehemías escucha todo este veneno y escucha todo de reaccionar con ira contra ellos, a criticarlos a ellos, a calumniarnos, a hablar contra ellos? Pero no busca la venganza, no regresa el mal por mal. Pudo hacer estas cosas, pero no hace esto. Contraataca su abuso verbal con la oración. La oración es una arma poderosa contra la oposición. La oración no debe ser la última arma, pero como creyentes debe de ser la primera arma cuando tratamos con la oposición. No debemos de olvidarnos del poder de oración. Vamos a examinar el contento de la oración de Nehemías. Empieza, versículo 3, dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados, dice Sama Elohim en hebreo. Escuchan nuestra voz. Escucha lo que estamos pidiendo por misericordia, porque somos despreciados. Hemos sido el objeto de odio. Pero noten que Nehemías no tiene una fiesta de lástima con los edificadores. Él hace su súplica al que puede, que puede superar la oposición. Dice, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Este tipo de oración, como ustedes saben, es una oración imprecatoria, que significa que llama o invoca el mal o maldecir los enemigos de uno, y es lo que estaba haciendo aquí. Pero noten que hasta en su oración imprecatoria, Nehemías no quiere responder a los enemigos, pero pide que Dios sea su defensa. No regresa el mal por el mal, pero pide que Dios sea el juez. Le pide que Dios traiga el juicio divino. Nehemías le pide apela a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, que no perdone sus iniquidades, ni su pecado sea borrado de delante de ti. No está orando por su salvación, pero está pidiendo que Dios sea justo y que no olviden su pecado. Apela a Dios, porque estas burlas son una provocación no solamente contra los que edifican, sino contra Dios mismo. La Biblia ESV lo traduce porque han demoralizado a los que edifican. En Hebreos esto es claro, no está claro si el objeto es Dios o los constructores, porque dice en hebreo, porque insultaron delante de los constructores, pero mientras, porque la obra es la obra de Dios, cuando los judíos son ofendidos, también están ofendiendo a su Dios. Se puede traducir porque que Dios es el objeto de los insultos, como miramos en el ESV, porque te han provocado a ti a la ira en la presencia de los constructores. Una Biblia de estudio que leí dice, Nehemías creía que cuando el pueblo de Dios participaba en la obra de Dios, cualquier ataque contra ellos es un ataque contra Dios. En este caso, despreciar a los obreros judíos era despreciar a Dios mismo. Quizás se preguntan, para ser prácticos, nosotros como creyentes debemos de orar estas oraciones imprecatorias. Sabemos que Timoteo nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, inspirada y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Sabemos que Pablo y hasta el Señor Jesucristo usó oraciones imprecatorias en su ministerio. Ahora, no estoy sugiriendo que la próxima cumpleaños que le manden una carta a alguien con Salmo 58, oh Dios, rompe los dientes de su boca. No creo que eso sería bueno. O Salmo 35:6, sea su camino tenebroso y resbaladizo con el ángel del Señor persiguiéndolos. Trata de poner eso en una almohada. No creo que será bueno. No debemos hacer eso. Pero estas oraciones imprecatorias nos ayudan a conocer que esto no es una cosa, un deseo pecaminoso por venganza personal. Estas son oraciones que enfatizan la santidad de Dios. Estas oraciones enfatizan la justicia de Dios, la ira de Dios contra el mal y la protección divina de Dios por sus hijos. Es verdad que estas oraciones se ven en el Antiguo Testamento, que el rey David oraba que Dios juzgara a sus enemigos. Pero nosotros, cuando tenemos oposición, debemos de complementar estas verdades con las verdades que el Señor Jesús nos demostró. En el Sermón del Monte, Mateo 5:43 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Como Jesús, no debemos de injuriar cuando somos injuriados. No debemos de buscar venganza, como Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de cómo esto tiene un complemento cuando dice en 2 Timoteo 4:14, hablando de Alejandro. Dice, Alejandro, el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Cuando tenemos oposición, debemos de seguir los pasos del Señor Jesucristo y no regresar el mal por el mal, pero pedir como Nehemías que Dios sea nuestro juez y que Dios sea nuestro defensor. Como Nehemías, vamos a enfrentar oposición mientras tratamos de hacer la obra de Dios. Pero cuando esto suceda en nuestras vidas, cuando esto sucede en nuestras iglesias, debemos de orar. Debemos de depender en el Señor y en su fuerza y en su soberanía, teniendo confianza en su cuidado y protección por nosotros. La tercera medida que debemos de usar para responder a la oposición en una forma que honra a Dios es de concentrarse en la tarea en cuestión. Concentrarse en la tarea en cuestión. Es lo que hicieron. Miren el versículo 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué fácil sería para los judíos de estar paralizados después de recibir tanto amenazas y tanta oposición y calumnia. Mientras estos ejércitos grandes se reúnen alrededor de los judíos, todas sus amenazas, todos sus intentos de desanimar a los constructores no tuvieron éxito, porque ellos oraron y se enfocaron en la tarea. Y esta es una aplicación práctica. Cuando tenemos oposición, no debemos ser paralizados cuando la gente nos atacan o nos calumnian o nos insultan. No debemos de paralizarnos por todas las mentiras que recibimos. Como Nehemías oró a Dios en la presencia de los judíos, Dios escucha su oración y Dios anima su corazón, sus corazones para que se enfoquen en la tarea en cuestión. ¿Qué tan fácil sería para los judíos tener un corazón para venganza, un corazón para preocuparse pecaminosamente y ansioso? Pero en vez de usar su energía en ser ansiosos, los judíos usaron su energía para trabajar. Amo esta parte. La gente tenía corazón para trabajar. El comentario de Nuevo Americano. Arecano dice, el pueblo continuó firmemente hacia la meta, aún frente a la burla. La fe, la unidad y la energía del pequeño grupo prevalecieron. Ante la burla hoy, la misma fe y el trabajo enérgico hacia un objetivo claro producirán los mismos resultados. ¿No es una gran aplicación para nosotros como creyentes? Que enfrentaremos mucha oposición. Hay una oposición creciendo en nuestro mundo hoy y debemos de enfocarnos en la tarea en cuestión de tener un corazón para obrar, un corazón para servir al Señor. Desafortunadamente, saben, muchos cristianos y quizás hasta aquí esta mañana, quizás hay muchos cristianos que no saben que nosotros somos llamados para ser soldados de Cristo. Muchos cristianos o que se llaman cristianos no saben que estamos involucrados en una batalla espiritual y en una guerra espiritual, y muchos que se llaman creyentes están dormidos, están experimentando complacencia, cansancio espiritual, se vuelven indiferentes. Muchos cristianos hoy en día se parecen más al mundo en vez de más a Cristo. Muchas iglesias, hemos visto muchas iglesias o que se llaman iglesias manejando en el oeste. Me pregunto si las iglesias que miramos son como un barco de cruz o como un barco de batalla. ¿Estamos involucrados en esta guerra espiritual o tenemos un corazón para el entretenimiento o un corazón para el descanso y relajarse, un corazón para perseguir las vacaciones, el carro más grande, la casa más grande? ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Cuál actitud tienes en tu corazón esta mañana? ¿Estás aquí como un espectador? ¿O estás aquí como los judíos usando sus dones, todos involucrados y activos en la obra del Señor? No debemos de tener una mente a descansar y relajar. Esas cosas no son malas, no me malentiendan, pero si no tenemos cuidado, esas buenas cosas se convierten en un ídolo y nos roban nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro enfoque de servir al Señor de las cosas más importantes que tenemos a mano, de servir al Señor y hacer su trabajo. En nuestro pasaje esta mañana hemos mirado que en medio de la oposición, el pueblo de Dios tiene un corazón para obrar. Estaban motivados para enfocarse en la tarea en cuestión durante muchas tribulaciones. Y leemos hasta aquí y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Estas personas trabajaron duro y llegaron a la mitad de su proyecto y la unidad en el Señor prevaleció. ¿Qué tal nosotros? En medio de la oposición, ¿cómo planeamos de responder a la oposición en una forma que complace a Dios? ¿Vas a enterrar tu cabeza en la arena? ¿Vas a decir, oh, llámame cuando ya termine? No quiero conflicto. ¿Vas a ser como alguien que pelea con ira o como una persona que solo pretende que hay paz? O como en Inglaterra que barren la basura bajo la carpeta. El Señor nos ha asignado todo esto. Él dijo en su palabra, el apóstol Pablo dice en Timoteo, dice en 2 Timoteo 3 y 4, dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y luego en versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces esta mañana podemos comenzar a ser obedientes, más obedientes, en responder a la oposición siguiendo estas tres medidas contra arrestantes, sea vigilantes, sea conozca las tácticas y las armas que usa el enemigo de la mentira y segundo, encomiéndate a Dios cuando enfrentas oposición, corre a Cristo en oración, no dejes que la oración sea la última cosa que haces, sino la primera que haces y últimamente concéntrense en la tarea en cuestión, no gasten su energía, su tiempo en venganza, en dañar los que te oponen, pero tengan la mente que está enfocada en la tarea en cuestión hasta que Dios te mueva o hasta que Dios te lleve a casa. La obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá el sustento de Dios. Y la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá de oposición. Que el Señor nos ayude, que ayude a esta iglesia a enfrentar la oposición de una forma que honra al Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por los ejemplos múltiples que nos has dado a través de tu palabra. De hombres y mujeres que confiaban en ti de una forma que tú les diste la respuesta correcta cuando estaban tratando con situaciones difíciles. Señor, pedimos tu perdón cuando respondemos a los insultos, a la oposición en ira, cuando pecamos contra aquellos que pecan contra nosotros. Por favor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como individuos a seguir tus pasos, en honrarte a ti, en honrarte a honrar a nuestro Padre, para que podamos responder a la oposición en una forma que te complace. Señor, para muchos aquí que quizás no sean tuyos, por favor, abre sus ojos para que evalúen su propia vida. Y si su vida es conocida por chisme y calumnia, haz una obra en su corazón. No necesitan reformación, necesitan regeneración. Transforma sus corazones, salva almas y ayúdanos como iglesia. Ayuda a esta iglesia que sea una iglesia que es más y más obediente cuando enfrenta oposición en una forma que te complace. Escucha nuestras oraciones. En el nombre de Cristo oramos. Amén.